desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a la Casa del Señor. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Esta es la transmisión número 1600, Estamos ya ahora en el estudio número 172 de las promesas del Señor. Quiero invitarle, quiero pedirle por favor a todos los hermanos que nos ven por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista, que reciban una cordial bienvenida. Hoy sí puedo decirles que un caluroso abrazo a distancia y agradecerle al Señor por estar en vivo, ¿no?, a través de las instalaciones de nuestra iglesia. Quiero, por favor, invitarle a los que estamos acá presentes que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículo 36 al 37. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 36 al 37. Esta noche vamos a ver dos promesas. Y quiero aprovechar para decirle a los hermanos que nos ven ahora mismo, que por ahí creo que ustedes alcanzan a ver ahí, que tenemos un nuevo cobertor de púlpito, y esto significa que ya a partir del mañana, estamos en agosto, y silencio por favor allá en el sonido, estamos en vivo, estamos desde acá, y queremos decirle que ya con la gran favor de Dios, mañana comenzamos nosotros la celebración durante todo el mes del aniversario de nuestra iglesia. Estamos cumpliendo 39 años de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarle a que leamos en este momento capítulo 8, versículo 36 al 37. Yo voy a leer el 36 en el Evangelio según San Marcos y ustedes, por favor, en el 37. Dice así el Señor en su palabra. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todos en el 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Padre eterno, tenemos tu palabra en nuestras manos y queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra, el mensaje de esta noche y nos hables a nuestra vida. Hay un tema delicado en esta primera promesa en la cual nos vamos a ver expuestos absolutamente todos. A veces pensamos que somos héroes, que somos los Robin Hoods del siglo XXI. A veces pensamos que somos indispensables. Algunos hemos creído que sin nosotros las cosas no funcionan. Padre, nos damos cuenta que tú con nosotros o sin nosotros, siempre las cosas se van a hacer. Ahora, mi Dios, oramos a ti porque bendigas este momento de meditación. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a brincar rapidito, aunque ya hemos venido hablando todas estas semanas con todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Y no es que quiera obviar, pero sí voy a pasar rapidito esto. En primer lugar, ¿se imagina usted que ya llevamos nosotros 1600 transmisiones? Esto tiene que ver desde allá del año 2005, en enero, la primera semana del mes de enero, del 2005 comenzamos con la transmisión a través de Radio Bautista y hace unos años para acá, 3 o 4 años, nos añadimos pues a todo lo que tiene que ser Facebook y por último pues algunos meses, no tenemos ni un año de estar en YouTube. Pero hemos venido estudiando y ahora ya llevamos 172 estudios. Ya llevamos nosotros 172 miércoles estudiando la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Nos hemos tomado el tiempo para hacer esto de una forma diligente, de una forma sistemática, de una forma bastante seria, no dejando ningún espacio, no dejando pues ninguna área, ningún libro de la Biblia, sin que nosotros no hayamos pues pasado. Y ahí sí que me llena de mucho orgullo el poder decir que hemos predicado la Biblia de pasta a pasta, se ha predicado desde Génesis hasta Apocalipsis. No hemos dejado de mencionarle pues el total consejo de Dios al pueblo del Señor. Además de esto, sabe que hemos hablado de que hay de una forma constante y muy repetidas veces, encontramos la cantidad de las promesas del Señor. Y esto tiene que ver con la promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de la prosperidad de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ministerio, la promesa de darnos el Espíritu Santo, un nuevo nombre y también la promesa de darnos la victoria en todas las batallas que nosotros tengamos que librar. Pero aquí viene la primera promesa. Promesa para todos aquellos que sirven en el Evangelio. En el capítulo 8, especialmente en el versículo 35 y el 36, en el capítulo 8, versículo 35 y el 36, aquí yo quiero que usted vea con muchísimo cuidado lo que vamos a leer, y luego me permita, por favor, tratar la manera de ir a la inversa, o utilizar lo que se llama por ahí la psicología a la inversa, ¿no? La psicología en inglés sería the reverse psychology. En el capítulo 8, versículo 35, mire lo que dice la Biblia. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? Ok, ¿por qué? 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Le voy a empezar a mencionar algunas expresiones o algunos conceptos. No estás sirviendo al Señor porque servir al Señor es sinónimo de correr riesgos. ¿Ya has escuchado que el pastor fulano de tal nomás se mete al ministerio, perdió su casa, tuvo un aborto de esos inesperados? Su esposa, uno de sus hijos, se le diagnosticó una enfermedad fatal, o letal, o terminal. El hermano era la única fuente de ingreso que tenía para venir a su casa la comida, los zapatos, la medicina, la renta. Su esposa no trabajaba y él se sostenía con el trabajito que tenía. Pero el pastor decidió entrar en el ministerio. No dejó el trabajo, pero le echaron del trabajo porque su nueva profesión, su vocación, ponía pues en conflicto los intereses del lugar donde estaba. Ya había alguna grilla por ahí, ya había un jefe por ahí mero déspota, tal vez un cierto punto muy humanista, tal vez agnóstico o ateo, y como que no le gustó mucho al jefe y le buscó todo el lado para despedirlo. ¿Será que no te metes en el ministerio porque se corren riesgos? Riesgos probablemente de ideología, riesgos probablemente políticos, riesgos probablemente sociales. ¿Estarías tú, por ejemplo, dispuesto a que en tu bienvenida, esto fue hace 26 años, en la bienvenida que me dieron a mí, todavía no lo sé, nunca averigüé, ni quiero averiguar, pero no tenía yo ni un mes de estar acá en esta iglesia y en la casa pastoral ya me habían puesto una estrella satánica con tierra de panteón, un gato negro muerto y con sangre en el picaporte de la puerta. Eso un mes. No tenía yo ni 3 semanas de haberme movido a la nueva, eso fue 10, 11 años más tarde. No tenía yo ni 3 semanas de haberme movido a casa nueva, y en la casa nueva cuando nos vivimos, y no le digo que es su casa porque es mía, ¿ok? Y no le digo, es su casa, no, eso es mentira, oye, es mía. Así que, y nos movimos para allá y encontramos como 6 o 7 palomas negras desemplumadas, muertas debajo del vehículo de nuestra casa y con arena tirada por todas las partes. Entonces, probablemente no estás en el ministerio, no estás sirviendo por los riesgos que se corren. Eres tú una persona de una piel muy delgadita. Eres una persona que no eres capaz de manejar la crítica, la censura, la indiferencia, el desprecio. Si eres ese tipo de personas y por eso no te metes, y como dicen por ahí, que si no te gusta el calor, entonces salte de la cocina. No estás en el ministerio porque es una vida de privaciones. No estás en el ministerio porque no puedes decir legalmente, honestamente, y sinceramente y transparentemente, no tienes evidencias con fotos de qué has pasado con toda tu familia en Disneylandia, en una playa en Puerto Vallarta, en Acapulco. Yo tengo 37 años de ser cristiano, no conozco, oiga esto, un domingo en toda mi vida que yo no he estado o que no haya estado en el culto de la iglesia. 37 años, toda mi vida de cristiano. Yo no entiendo, no comprendo, no, simple y sencillamente no critico. Pero yo me sentiría mal un domingo estar en la playa y no estar en la casa de Dios. Me sentiría pésimamente mal. Yo no podría estar usufructuando los bienes de la iglesia y disfrutando a costillas de los hermanos un momento de placer cuando yo debería estar en el lugar que a mí me corresponde. Entonces, probablemente por eso no te metes al ministerio, porque es una vida de privaciones, es una vida donde hay que pasar Navidad en la iglesia, hay que pasar Año Nuevo en la iglesia, hay que pasar Thanksgiving en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no vienen al día de culto de gracias porque tienen que pasarlo con su familia? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Cuántos se quejan de que el pastor... Es que el pastor no me visita. Te hago una pregunta. ¿Y cuándo me has visitado tú a mí? ¿Cuándo has ido a mi casa a visitarme? Entonces, si estas cosas son las que te ahorían, si estas cosas son las que te alejan, si estas cosas son las que no te motivan para entrar en el ministerio, no estás en el ministerio porque es una vida de privaciones, porque no puedes pasar un día de cumpleaños con tu esposa, con tus hijos, con tu familia materna, tu familia paterna, con la familia de tu esposa, con la familia de tu esposo, y por eso no te metes en el ministerio, porque sabes que en el momento que te vas a meter en el ministerio, agarras la soga al cuello y ahí quedas. Por eso, vuelvo a leer conmigo el 35, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No tienes un compromiso, no tienes una responsabilidad en tu iglesia local porque se te demanda mucho. Es que si no vas, el pastor se enoja. Es que si no participas, el pastor se molesta. Es que por si no estás, entonces ya sales en el sermón del próximo domingo. O sea, por eso no tienes compromiso en la iglesia, por eso no tienes ninguna responsabilidad, porque puedes hacer lo que quieras. Escoges tú a tus anchas. Has decidido con tu familia venir el domingo en la mañana, pero no en la noche. Decidiste con tu familia venir en la noche, pero no el domingo en la mañana. Me imagino que a estas alturas el pastor Francisco ya está viendo este idioma con su congregación allá en Río Bravo. ¿Por qué tenemos que ser solamente los pastores los que tenemos que estar al frente de la obra? ¿Por qué no los líderes? ¿Por qué no los fundadores? A quienes yo he considerado que no son fundadores, son fundidores de las iglesias. Pastor se ha tirado ahorita el trompo a la uña y ha decidido, de estos meses para acá, comenzar culto de domingo en la noche, esperando que el grueso de la gente llegue al culto de la tarde. Y se ha sorprendido que, bueno, que vienen gente distinta, viene gente diferente del culto de la noche, pero los que vinieron en la mañana no aparecen. ¿Por qué? Porque ya cumplimos. Porque no es suficiente venir el domingo en la mañana. Y como, o aquellos de que creemos que el domingo en la mañana y el domingo en la noche es suficiente y no aparecemos en el culto de los días miércoles y menos el viernes. No tienes tú un puesto en la iglesia, tú no eres diácono, tú no eres maestro de escuela dominical, tú no eres consejero de los jóvenes, tú no eres el que está en las puertas, tú no eres consejero también en la iglesia. No tienes un puesto en tu iglesia, ¿por qué? Porque estás muy ocupado. Y llegas muy cansado a tu casa. Tú no sirves en ningún ministerio, ni doméstico, ni local, ni nacional, ni internacional. Esas cosas, no hay, ¿por qué? ¿Sabes por qué no las tienes? Porque ese tipo de compromisos invaden tu mundo. Tenemos 85 días de estar sirviendo en Golán y nadie se ha rajado. 85 días sirviendo fielmente, constantemente, y nadie se ha rajado. Estamos al frente, no estamos sirviendo al pastor, ni estamos sirviendo al hermano, no estamos sirviendo a la hermana, estamos sirviendo al Señor. Y por eso no nos rajamos, porque el servicio es para nuestro Dios. Pero como tú eres de los que fácil te rajas, por eso no asumes ninguna responsabilidad. Si no haces nada para Dios, porque eso representa tener que renunciar a tu vida de placeres. Porque eso representa que, le pregunto a Sandra, le pregunto a Gerardo, desde que están en el ministerio tienen 2 años de que no van de vacaciones. La última vacación que tomaron no era pastor de Betania, por eso se fue para España. Ahora que es pastor, ñacas. Eso es. Y no que no tengan plata, tienen, para darle la vuelta al mundo y 2 veces a Europa. Pero no pueden por su iglesia. I'm sorry, I know you're going to hate me later, Sandra, ¿ok? Le acabo de mandar a Rogelio Pérez. La semana pasada me dice, pastor, me dijo, si me llama y no le contesto, hasta en la noche lo voy a hacer. Porque voy para Corpus Christi con mi familia. Hey, Roger, le dije, dígale a Mari que cuando se va a Holanda, a Israel, a España, a Alemania. Y Mari iba oyendo la conversación. No, pastor, me dijo, eso se acabó hace 7 años desde que estamos nosotros en Capernaum. Si no eres del tipo de personas que no estás en la posibilidad de darte cuenta que va a ser un mundo de privaciones, si por eso es que no estás en el ministerio, te lo vuelvo a leer el capítulo 8, versículo 35, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No huyas de Dios, no huyamos de Dios. Quiere que le cuente 2, 3 cositas, comentarios que he escuchado, y no necesariamente de aquí, del entorno nuestro, o en el contexto nuestro, no, esto se da por todas partes. Si yo no diera de mis diezmos a la iglesia, uy, qué ratos que hubiera pagado la casa. ¿Sabe qué? Tómeme el consejo bien personal. Nunca más vuelva a poner un centavo en esta iglesia y termine de pagar su casa hoy. Uy, si nosotros no diéramos el dinero que damos a la iglesia, tanto tiempo que yo tuviera y tuviera una Suburban de Nali, no se preocupe, no ponga más, a partir del viernes no ponga ningún centavo, cómprese la de Nali, la necesita para presumir. Si supiera las cosas que yo he escuchado, las cosas que dicen, nosotros no estuviéramos pasando estos momentos de penuria, no estuviéramos pasando por estos momentos de limitaciones en la casa, pero claro, como hay que darle al Señor lo que le corresponde, y hasta hoy, hasta el sol de hoy, el Señor no me ha bendecido, pues tome el consejo muy, muy serio de su amigo, de su hermano, de su pastor, de su compañero de peregrinaje. Nunca más vuelva a dar un centavo en esta iglesia. Si eres de ese tipo de personas, si no haces nada para Dios, porque eso representa tener que renunciar a toda esta vida de placeres. Es que se me metió un compromiso que tenía. Es que yo ya tenía armado este plan. Es que Navidad ya habíamos planeado. No se preocupe. Mire, hermano, con todo el cariño, no se complique la vida, hombre. Haga lo que más le gusta hacer en la vida. Si eso lo hace feliz, do it. Pero se lo voy a leer por última vez, el 35. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Exactamente. Por eso es que esta promesa de esta noche solamente le pertenece a aquellas personas que en su servicio, oiga esto, esta promesa solamente le corresponde y le pertenece a aquellas personas que en su servicio, por mínimo que sea para Dios, con eso le están demostrando a Dios lo mucho que lo aman y lo mucho que están agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por la salvación de su alma. Yo puedo dar testimonio de esto y estoy seguro que no estoy solo. Y con el conocimiento de causa se lo digo. En el Evangelio nadie pierde. No importa qué es que usted se haya metido a la mano a la bolsa. No importa si usted haya venido e invirtió algo en el ministerio. Hablábamos ayer, han estado una cantidad de representantes acá, de entre lunes y martes y miércoles, una cantidad de gente que han venido de muchas organizaciones y conocen perfectamente esto, hablan este idioma, porque muchos de ellos fueron pastores. No hay un pastor que se haya metido la mano a la bolsa para poder participar en su ministerio que haya perdido algo. Le cuento esto y se lo digo con todo el conocimiento de causa. En el Evangelio nadie pierde. Nadie pierde. Voy a pedirle, por favor, que busquemos ahora en el capítulo 9, versículo 23. Ahora esta promesa que a continuación nosotros vamos a ver es una promesa al que cree. No importa, oíme bien esto, no importa cuántos versículos de la Biblia te sabes. No importa cuántos tiempos hayas estado en el Evangelio. No importa en qué parte del púlpito es tu ministerio. No importa si eres una persona muy hábil en historias bíblicas del Antiguo Testamento. No importa si tú eres una persona muy letrada o docta con todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento y sabes distinguir las epístolas universales, las epístolas paulinas, las epístolas carcelarias. No importa si tú eres una persona que tiene los conocimientos de hermenéutica, de homilética, de apologética. Pero si no tienes fe, esto no sirve. Esto no sirve. En el capítulo 9, versículo 23, siempre ahí en el Evangelio, según San Marcos, vea lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, oiga esto, es Jesús el que está hablando. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, aquí no dice, al que se sabe 20 versículos de memoria. Le acabo de contar yo a los hermanos pastores, porque ellos son los primeros que saben esto, con respecto a la noticia que el día 13 de agosto, dije, por esta razón, estamos reemplazando todo el mobiliario de la iglesia. Estamos empezando a comprar, mañana probablemente compramos unos 12 más, hermano Tobar. Estamos reemplazando mucho mobiliario, y le digo, tengo 20 sillas, y se las quiero regalar a ustedes, al primero que venga, y al primero que me diga, de memoria, 20 versículos de la Biblia. Nadie ha contestado todavía, ¿verdad? Así que las sillas las guardo todavía para el que venga después. Entonces, ¿pero por qué? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, oiga esto, al que cree, todo le es posible. Si nosotros no tenemos respuesta, oiga esto, si nosotros no tenemos respuesta, no es porque Dios no conteste, hermano. No es porque Dios no quiera contestarnos. No es porque, no sé, oiga esto, se lo voy a decir esto. Y cuidado con, mire, sí, lo tengo acá escrito, pero quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. Porque yo estoy metido en este rollo, me estoy metido en este problema, igual que el suyo. Ya no dependen muchas cosas en nuestra vida, ya no dependen de Dios, dependen de nosotros. No se trata de que si Dios quiere, no se trata de que es que no era el tiempo de Dios, no se trata de que si es la voluntad de Dios. En este caso, lo que está diciendo Jesucristo, nos está diciendo, al que cree, todo le es posible. Si nosotros no tenemos respuesta, no es porque Dios no conteste, sino es porque nosotros no creemos que Él lo puede hacer. Música, por favor, allá. Si no tenemos en nuestras vidas lo que hemos venido pidiendo por tanto tiempo, si hasta el momento, si después de tantos años, si después de estar desgajándonos nosotros, desgarrándonos, si después de estar nosotros, pero llorando, clamando, suplicando, rogando insistentemente al Señor, si no tenemos lo que hemos venido pidiendo, mi hermano querido, ¿por qué no analizamos bien esta área? ¿Por qué no nos detenemos en vez de culpar a Dios? En vez de condicionar a Dios, en vez de terminar diciendo, es que los hermanos no me ayudaron a orar cuando yo más lo necesito. Cuidado con eso. Es que yo puse la petición y no, Le digo esto porque el hermano Gerardo es testigo de lo que voy a decir, y tal vez Sandra creo que fue la más indicada. Hermano, queremos decir y pedimos disculpas. A veces se nos traspapelan los papelitos que nos pasan para acá, o a veces no nos dan todo. Si usted observa bien, o es el hermano Lerma, o es el hermano Carlos Bogar, que cuando estamos cantando nosotros el segundo himno, los hermanos vienen ya con todas las peticiones a darnos a nosotros. Bueno, a Sandra le dijeron esto, que tantas veces esa persona había puesto peticiones y que nosotros nunca las habíamos leído. Yo no sabía, y esto, para mí esto es nuevo, yo no sabía que tenemos que leer nosotros las peticiones acá para que Dios las conteste. De acuerdo a lo que estoy viendo en Marcos capítulo 9, 23, no se trata si las leemos o no. Se trata que si la persona que puso la petición cree que lo que está pidiendo puede ser. A veces la ignorancia nuestra, a veces el desconocer la Biblia, a veces el no entender bien todo esto, las cosas de Dios, nos hace a nosotros a convertirnos en personas que fácilmente nos resentimos con Dios, con el sistema y con todo. Si no tenemos en nuestra vida lo que hemos venido pidiendo, no es porque Dios no nos escuche, sino es porque nosotros no creemos. Hermano, le voy a decir algo. No es el poder del predicador. Cuidado con esto, si no, me gustaría que googleara y busque usted donde el pastor Benny Hinn describió claramente el fraude que cometió a muchas personas por abusar de la ingenuidad y de la inocencia de tantas personas con ese su estilo televangelista y de orar por los enfermos y hacer pensar de que todos estaban sanos. No es vano, por favor. ¿Por qué? Porque aquí mismo Jesucristo dice, no es por mi poder. Si tú no crees, aunque yo sea todopoderoso. ¿Se da cuenta qué delicado es esto? Dice la Biblia que para Dios no hay nada que. Ok. Y para Jesús todo es posible. Pero dice Jesús, mira, aunque yo sea todopoderoso, aunque yo sea omnipotente, si tú no crees, no te puedo salvar. ¿Se da cuenta que ya no depende de Dios? Ya no depende de Jesús. No es inclusive ni el poder de Jesucristo para que nosotros sanemos, sino que nosotros mismos podamos creer que Él lo puede hacer. Le voy a leer nada más una cita para que usted vea esto. Mire lo que dice la Escritura, por si me está viendo con cara de what. Dame la próxima cita, por favor. Oiga esto, mire, mire pues. Fíjese lo que dice la Escritura. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Está hablando de Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Y estaba asombrado Jesucristo de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esa es la gran diferencia. Y esa es la gran diferencia por la cual algunos reciben y otros no. Esa es la gran diferencia porque unos se sanan y otros no. Esa es la gran diferencia porque otros consiguen y otros no. No es porque el poder del predicador, no es porque el predicador tiene la unción. No, no, venga con eso, por favor. Aquí el versículo y la promesa es al que cree. Esa es la gran diferencia. Porque algunos son sanados y otros no. Pero claro, lo más fácil es echar la culpa a Dios. Lo más fácil es echar la culpa al predicador, porque el predicador no oró porque yo esperaba. Yo traje a mi esposo enfermo, lo traje en silla de ruedas y esperaba que el pastor orara por mí, y el pastor ni siquiera me peló. Y otros, simple y sencillamente, terminamos con esto. Quizá no era el tiempo de Dios. Estoy tranquilo, estoy en paz con Él, porque es muy probable que no haya sido la voluntad de Dios, etc. Dos promesas. Si no estás dispuesto a arriesgar, si no estás dispuesto a perder, si no estás dispuesto a invertir por el Evangelio, si no corres riesgos en tu ministerio por el Evangelio, tu vida va a ser sin sabor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos ayuda a confirmar y a, sobre todo, a refrendar lo que se dice detrás del púlpito. Me tomaría mucho tiempo, me costaría mucho, correría el riesgo de ser llamado un charlatán, un fanfarrón, poder decir un montón de cosas que probablemente suenan bonitas o tal vez en otro momento que suenan o son muy hirientes, si no tuviera el sustento de la palabra tuya. Ahora, mi Dios, yo te pido que a los que hemos venido en esta noche nos lleves con tu paz y con tu bendición. Decimos al aire y en vivo que estamos agradecidos por la bendición que le has dado a nuestro ministerio Golán. Estamos prácticamente con todo el apoyo, estamos prácticamente con todo el respaldo que hemos recibido en las últimas semanas, cubiertos para operar sin ningún problema hasta el fin del año. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres Jehová Jireh. Probablemente donde muchos no creían, o quizá donde algunos de nosotros, de los que estamos acá, nunca nos atrevimos a poner un sobrecito para Golán. Ahora descubrimos que no fue necesario. Gracias, Padre, por darnos esas lecciones. Gracias por darnos cuenta que no nos necesitas para hacer lo que tú haces. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.